Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Estamos en el año 1400, ocultos en la cabaña en la que vivimos. Notamos el andar de un caballo afuera en la calle y de pronto escuchamos el repicar, las tres campanadas que vienen desde la iglesia. Y eso solo significa una cosa: han capturado a una bruja, la última de su aquelarre. Un grupo de mujeres se reunía al calor de las llamas para invocar y adorar a Satanás. Cuando salimos de la casa, vemos a la distancia a la mujer atada a un poste. Ya inició la quemazón y hay un olor a carne achicharrada en el aire. La mujer grita. Sus gritos son el auténtico terror. Y los hijos de la mujer ven a su madre arder y suplicar. Todo está oscuro, todo está en penumbras, excepto por la bruja, iluminada por las llamas de la hoguera. Al menos es la última bruja, la última antes de la siguiente acusación. Bienvenidos todos a este episodio del Antipodcast, al que hemos decidido titular La verdadera historia de la Inquisición. Es una historia muy amplia, vamos a intentar no perdernos. En esta oportunidad nos acompaña Fer, ¿cómo estás?
Hola, muy bien a todos. Espero que se encuentren de maravilla una vez aquí nuevamente ocupando este bonito espacio, ¿verdad?
Lo dices como si ocupando un espacio que no...
Que no me pertenece.
No, sí, pues bienvenidos todos. Antes de comenzar, les recuerdo que este episodio está disponible sin cortes, interrupciones ni comerciales y además para poder verse un día antes que todos, es decir, los días sábado, disponible solamente para miembros del canal. ¿Y cómo se pueden hacer miembros? Pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este episodio. Hay muchos beneficios de hacerse miembro, varios materiales que de hecho Fer nos hizo favor de hacer una lista de materiales disponibles solo para miembros.
Es correcto, y también quiero agregar que cuesta nada más $3.
Hay quien le sobran $3, claro. Sí. Pues, ¿qué tenemos para los miembros, querida Fer?
Bueno, les comento primeramente que está el episodio secreto de cómo será el fin del mundo, que es un análisis del apocalipsis.
Ay, ese episodio de verdad es buenísimo. Les platico brevemente, es un análisis bíblico, histórico, científico, bacteriológico de cómo será el fin del mundo. Y ahí les describimos los escenarios más posibles, incluido, por ejemplo, una catástrofe nuclear. Uh-huh. Además de, claro, insisto, la parte bíblica, que es bien interesante.
Así es. También tenemos la lectura del libro de demonología escrito por un exorcista del Vaticano, parte 1 y parte 2.
Sí, son dos partes, como dice Fer, es el libro que está atrás de ella, que es La Suma Demoníaca, y es un libro muy interesante de demonología para todas las personas que se interesen en cuál es la naturaleza de los demonios, por qué pueden poseer supuestamente a las personas, pueden o no predecir el futuro, los demonios son realmente malos o es solo su naturaleza. Esta y muchas preguntas más se contestan en estos materiales de La Suma Demoníaca.
Lectura del libro escrito por Jacobo Greenberg. ¿Cómo he visto esa?
Uy, sí, lo piden muchísimo. Ya estamos preparando un episodio solo de Jacobo, pero en esa lectura hablamos del diario que él lleva en su convivencia con Pachita, la curandera probablemente más famosa, al menos de Latinoamérica.
Uh-huh. Lectura real del sobreviviente de los campos alemanes.
El hombre en busca de sentido es un libro increíble de Viktor Frankl, que es un, como dice, sobreviviente de la guerra, pero además él inventa la logoterapia, inventa estrategias psicológicas para afrontar dificultades de la vida y tener una perspectiva distinta, y justo eso, que le encontremos sentido a nuestra vida.
Episodio secreto de cómo identificar a un psicópata, que es un análisis básicamente del caso de Ted Bundy que lo grabamos. Ajá. Esto gracias a una experta en psicoterapia y conducta humana.
Les platico, se trata de la psicoterapeuta Norma Angélica Marín, que ella es experta en el caso de Ted Bundy, estuvo documentándose muchísimo al respecto de este caso y nos cuenta, porque nosotros hicimos un análisis histórico y criminológico del caso Ted Bundy, Pero Norma, la doctora Norma, nos hace favor de estudiar el caso desde una perspectiva conductual, desde una perspectiva neuropsicológica, y es de verdad bien interesante saber por qué las personas hacen lo que hacen en este tipo de delitos tan gigantes, tan masivos y además seriales. Entonces es un material muy recomendado, además, para que aprendamos a diferenciar entre un psicópata, un sociópata, etcétera.
Y por último, pero no menos importante, episodio secreto, la vida y las profecías de Baba Vanga.
Uy, se trata de un material increíble, de verdad. Es la historia de una mujer que está en medio de un huracán y la fuerza del huracán la lleva por los aires y es en el aire que se electrocuta. Una descarga eléctrica le paraliza todo el cuerpo y la saca volando otra vez muy muy lejos de donde ella estaba originalmente, y al despertar tenía la capacidad de ver el futuro y deja muchísimas, pero muchísimas profecías que les contamos en ese material exclusivo, incluidas algunas que ya se han cumplido, ¿eh?
Y bienvenidos sean así a la ensoñación, mis queridos tejedores de pesadillas. Esto es el Antipodcast.
Para comenzar este episodio, Fer y yo hemos decidido documentarnos cada quien por su lado, pero más allá de eso, llevar un orden a través de ciertos puntos, y quiero leerles más o menos nuestro índice para que sepan qué es lo que pueden esperar de este episodio. Vamos a comenzar con contexto histórico, con una mención de Nostradamus, que también es importante. ¿Se casaron brujas reales? Hablemos de brujas en Latinoamérica. ¿Qué decía el manual para cazadores de brujas y quién lo escribió? ¿Qué fue realmente la Inquisición? ¿Cuáles eran sus fines? ¿Quién dirigió la Inquisición? ¿Cuáles fueron las máquinas usadas para la tortura? Análisis y su descripción. Y por último, la gran última gran bruja quemada. Es un tema bastante extenso y hemos decidido que lo vamos a manejar con esta especie de temario, de ayuda un poco para llevar una guía. Y comenzando con el contexto, Fer, me gustaría platicarles un poco que para mí, si pudiera describir en un breve párrafo lo que fue la Inquisición, diría que sin duda fue el momento más oscuro en la historia de la humanidad. Y claro, desde aquí ya habrá mucha gente que difiera y diga, ¿cómo te atreves? Si está la Segunda Gran Guerra, claro, todo lo que vivió el pueblo judío, etcétera. Es cierto. Pero ya verán por qué al final del episodio, una de las conclusiones a las que en una plática previa llegamos es que pareciera que la Inquisición es la madre de lo que ocurrió en la Segunda Guerra.
Así es.
Veremos más adelante por qué. Pero el contexto, ¿cuál es? ¿Por qué digo que es un momento tan oscuro para la humanidad? Tomen en consideración que en la misma época estaba coexistiendo la Inquisición y la peste negra. Quiero decir, en un pueblo veías cuerpos abotarrados en las calles, como si fueran sardinas sacadas del mar, con un olor a putrefacción. La peste literalmente estaba en el aire. Podías detectar este olor tan desagradable, tan pútrido. Y al mismo tiempo, en un poblado muy cercano, podías escuchar cómo estaban quemando brujas.
Wow.
O sea, realmente no se ha vuelto a vivir algo similar. Además, recordemos aquí, y quiero hacer un disclaimer también de este episodio, esto de ninguna manera es un ataque, como siempre lo decimos, a ninguna creencia, a ninguna religión y puntualmente a la Iglesia Católica. De hecho, les platico, si me permites, Fer, que
sí,
tanto tú como yo fuimos criados dentro de la Iglesia Católica. Entonces, pues, de ninguna manera es un ataque. Sin embargo, ya se ha hablado que incluso el propio Papa, nuestro Papa actual, ha pedido disculpas públicamente por los errores históricos de la Iglesia y específicamente por la Inquisición. La Inquisición, la palabra Inquisición viene de Inquisitus, que es un vocablo griego que viene de otra palabra, en latín, que es inquirer, que significa interrogar, preguntar, buscar. Y eso era justo. Era un sistema para interrogar brujas, para interrogar herejes, para capturarlos, detectarlos y en su momento para condenarlos a un castigo ejemplar. Uno de los personajes más famosos de los que hemos hablado aquí, involucrados un poco en esta cacería de brujas, fue Nostradamus. Nostradamus, que ya tiene su episodio especial y lo pueden ir a ver, que me tocó, me parece, relatarlo, no recuerdo muy bien ahora, pero fue un episodio espectacular, la verdad, porque hicimos un análisis incluso de las pociones de Nostradamus a nivel un poco científico, lo cual es muy interesante. Pero Nostradamus, recuerden que escribía, Él escribía una especie de manuales de este tamaño, más o menos incluso, a los que llamaba almanaques.
Okay.
En estos almanaques él escribía profecías, lo que venía en el futuro para las personas. Pero las escribía, recuerden ustedes, y quien ya haya visto ese episodio lo podrá tener en mente, una parte en latín, una en griego, una en hebreo, una en francés antiguo, etc. De tal forma que fuera prácticamente indescifrable la profecía. Uh-huh. Y una de las teorías y mi teoría personal de por qué hacía esto es para escapar de la Inquisición. Más allá de si Nostradamus podía o no ver el futuro, que es una conversación distinta, su estrategia era no caer en las manos de los inquisidores para que no lo quemaran en la hoguera. O sea, Nostradamus finalmente era una especie de hechicero.
Brujo,
o de brujo.
O lo conocí.
Claro, ¿no? Ahora, es importante también aclarar que se castigaban diferentes tipos de faltas. Pero la Inquisición como tal, no sé si estés de acuerdo, era un castigo a los actos en contra de la fe.
Sí, por supuesto.
Esa es la clave. Actos en contra de la fe. Y eso es sumamente amplio, es un cajón gigantesco donde uno podría pensar, seguro solo castigaban a las brujas que volaban por los aires capturando pequeñitos para hacer pociones de inmortalidad. Pero lo cierto es que se castigaban demasiadas cosas. Demasiadas. Iremos ahí un momento más. No sé si quieras agregar algo aquí en un poco el contexto.
Yo quisiera agregar que un porcentaje, o el mayor más bien, de cacería de brujas fue mucho más inclinado a las mujeres.
Totalmente, sí.
Exactamente. Y fue alrededor de un 95% la estadística. Pero habría que hacer un estudio, un análisis sociológico para ver cuál es la razón real detrás de esto, ¿no?
Sí, yo pienso que tiene que ver mucho con la rebeldía y con que se veía a la mujer como una extensión del propio hombre. O sea, la figura de la mujer, específicamente en el medievo, no se veía como independiente. Incluso recuerden ustedes, salgámonos del medievo y vámonos a los 1950. Apenas en el 1950 la mujer empezó a poder votar. O sea, ¿hasta qué punto de la historia a la mujer se le empezó a ver como una igual del varón?
Al hombre.
Claro, si nos vamos hasta el medievo, la mujer es que era prácticamente poco más que una esclava. Literalmente, porque no tenía voz ni voto. La mujer salía de su casa para casarse o para ser monja. No había otra forma. Y el ser monja se veía como ser la esposa de Dios. O sea, era una especie como de matrimonio, de acuerdo.
Mismo, ¿no?
Claro, o sea, había una inclinación a que la mujer estaba siempre por una subordinación del hombre, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con eso y con que además las mujeres sirvieron como chivo expiatorio de muchas maneras. Ya llegaremos también a eso, pero sí, yo creo que va por esa inclinación, o sea.
Y debido a toda esta inclinación que decíamos de las mujeres, estuve revisando que muchas, o más bien, como decíamos, la mayor parte, las brujas o las señaladas como brujas eran mujeres. ¿Hubo casos confirmados reales de caza de brujas en sí?
Ah, bueno, hay un caso bien interesante, de hecho, en Latinoamérica. Esto ocurrió en Argentina. Y fíjense, ya no era propiamente el medievo. Y esto te estoy hablando de que esto ocurrió en 1703. Un señor de nombre Francisco Luna estaba casado, tenía su esposa y tenía dos hermanas.
Ok.
Francisco Luna, se sabe que su esposa estaba enferma, una mujer que constantemente estaba en cama. Se presume que tenía algún problema inmunológico, ya obviamente investigándolo después, incluso algo como fibromialgia, o sea, hay varias teorías, ¿no? El punto es que además de este trastorno tenía otras enfermedades esta mujer, pero llega un día Francisco Luna frente a las autoridades y acusa directamente a la persona que le estaba haciendo el aseo de su casa, una mujer de nombre Inés, una mujer de origen afrodescendiente, esclavizada, de ser la responsable de la salud de su esposa y de además de que sus dos hermanas ya tuvieran la misma enfermedad. Lo digo en otras palabras, Francisco Luna estaba acusando a Inés de ser la bruja responsable de hechizar a su esposa, comprometer su salud y además ya haber hechizado a las dos hermanas de Francisco. ¿Esto qué pasa? Que trae un contexto muy espeluznante para mí como médico. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un segundo testimonio de un hombre de apellido Vargas, el famoso doctor Vargas Manchuca. Este hombre funciona como testigo de que en efecto Inés es una bruja y que la única explicación de la salud de la esposa de Francisco Luna es esta: está hechizada. La peculiaridad del caso salta a la vista cuando le interrogan a Inés, ya con otros métodos no tan medievales, pero todavía veníamos cargando mucho de esto. Uh-huh. Y ella dice, sí, yo soy bruja, en efecto, y les puedo decir cómo romper el hechizo. Obviamente ¿qué? Todos se quedan de, ¿qué está pasando, sí, no? Y ella dice abiertamente, en mi cuarto hay un pequeño agujero en la pared y ahí van a encontrar un sapo blanco. El sapo blanco lo tienen que sacar y en la cama de los señores Luna rebanarle el abdomen al animal vivo para que el hechizo se rompa. Las autoridades, no Francisco, no Manchuca, las autoridades van a la casa de Luna y se dan cuenta que en efecto en la habitación de Inés hay un sapo blanco. Confirma que en efecto era una bruja, hacen el procedimiento que ella señala, se rompe o no el hechizo, el punto es que la mujer, la esposa de Francisco Luna, fallece y es entonces que queman a Inés. La queman en la hoguera. Ahora, preguntar si se casaron brujas reales en la Inquisición es una pregunta un poco tendenciosa, si contestamos que sí, pero depende de cómo se lea socialmente esta pregunta, porque lo que se considera una bruja, uh-huh, no es lo que actualmente nosotros consideramos una bruja, ni lo que la literatura clásica comenta como una bruja. Quiero decir, para la literatura, una bruja es una mujer poderosa, es una mujer con muchos conocimientos, pero además con habilidades claramente sobrenaturales que van desde volar en una escoba,
sí,
hasta transformarse, etc. Pero yo aquí quisiera agregar también algo bien interesante, y es cómo se sataniza, literalmente se sataniza la imagen de la bruja, pero se ejerce como de forma legendaria la imagen del mago. O sea, comparativamente, Merlín, lo acabamos de platicar en el episodio de Merlín, era, wow, la sabiduría. O sea, Merlín funciona como el arquetipo de la sabiduría, ¿no? Pero una bruja es el arquetipo del mal.
Ya estamos hablando de polo a polo, ¿no?
Cuando realmente no hay una diferencia sustancial en ambas figuras, ¿no? Pero se castiga una y la otra se eleva en leyendas. ¿Cómo es eso posible, no? Cuando además hay registro de una base sólida para pensar que Merlín, no quiero decir que fue real, sino que había una persona real de nombre Meridin, uh-huh, que cumplía las características de Merlín, ¿no? Esa hipocresía social que hemos tenido también, dices, ¿de dónde viene?
Uf, totalmente.
Sí, y para la literatura es eso. Para nosotros, hoy, hablar de que una persona es bruja tiene otra connotación. Es, uh-huh, prácticamente como decir, soy protestante, soy testigo de Jehová, soy budista. O sea, es una práctica más. Totalmente. En cambio, para el medievo, la categoría de bruja era casi idéntica, si no es que idéntica, literalmente, a la categoría de hereje. O sea, eran sinónimos. No había una diferencia característica entre ambos términos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se castigaba la brujería y, por consiguiente, a la herejía. Vuelta a lo mismo, se castigaban los actos en contra de la fe.
Concuerdo totalmente contigo, pero si te parece bien, me gustaría continuar con la siguiente pregunta.
Ah, okay.
¿Qué decía el manual para cazadores de brujas y quién lo escribió?
Uy, el manual para cazadores de brujas es literalmente un manual que se llamaba Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum fue escrito por Henry Kramer y por Springer. Estos dos sujetos, de origen alemán, eran inquisidores profesionales. ¿Por qué digo inquisidores profesionales? Eran hombres autorizados para perseguir brujas, y digo autorizados o profesionales porque eran autorizados por el Papa, uh-huh, en el Papa en turno. Este manual fue escrito por ellos, revestido con toda la autoridad de el Papa. Era un documento que no tuvo la bendición pontífice, pero que sí se pretendió que la tenía. ¿Qué incluía este documento? El Malleus Maleficarum, y primero que nada quiero aclarar que no se mantiene el documento original actualmente. O sea, quien diga que dice más
o menos
es, no, no se sabe realmente. Hay poca información, ¿no? Pero
aparte de que tuvo muchas reediciones y no tuvo...
Sí, se calcula que más o menos 23 ediciones una vez que se escribe. Eso porque se empezaban a sumar sobre todo castigos o identificaciones. Les platico. Se dividía el libro, el Malleus Maleficarum, en tres partes. La primera parte funcionaba para explicar el origen de Satanás, okay, el origen del demonio y por qué deberíamos temerle. Es una introducción a el mal, ¿no? Es como un tratado de demonología, pero bastante manipulado, a decir verdad. Ahora, la segunda parte explica cómo detectar que una persona es una bruja o un hereje. Aquí es la parte más grande, al menos en las primeras ediciones se considera. Y una de las características que a mí me llama la atención, un historiador comenta esto, no se tiene la parte exacta en la que lo dice, pero él comenta que es una de sus interpretaciones, es que se castigaba siempre a una mujer con características de lo que hoy consideramos una mujer independiente o una mujer libre. O sea, si trasladamos lo que castigaban en el medievo como una bruja a nuestra actualidad,
sería básicamente esto.
Prácticamente tú estarías en llamas, igual que todas las mujeres que nos están viendo. O sea, es inaudito la generalización que se hacía de lo que era una bruja o un hereje, ¿no? Y en la tercera parte ya venían los castigos, venían las penas, venían los métodos para sacarle la verdad a la bruja. Entre estos métodos, este mismo historiador, que ahora si recuerdo el nombre se los comento para que puedan ir a leer algo de él, pero él cuenta cómo uno de los castigos básicos, de los más leves, de los más tranquilos, era arrancar las uñas con unas pinzas en carne viva. Otro castigo que también de los más tranquilos a medianos era calentar una barra de metal, incluso la que se utilizaban para sellar a los animales, calentarla al rojo vivo, a las llamas incandescentes y colocarla en los párpados de la bruja. Y que de esta forma, al ser una zona tan sensible, pues ella iba a revelar sus secretos de hechicería, magia y adoración, ¿no? Aquí también una gran pequeña aclaración, porque sí es verdad, es cierto que hay muchas confesiones de supuestas brujas. No hay ni un solo avistamiento de una mujer volando en una escoba. No hay un solo avistamiento de un aquelarre. No digas volando, aquelarre. No hay este tipo de pruebas, ¿no? De testigos. Pero sí hay estas confesiones. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica que una mujer o una persona, un hereje, diga yo soy una bruja en el medievo? Actualmente lo dice todo el mundo, ¿no? En Instagram hasta aparece en tu descripción. Todos. Claro. Pero en aquellos días era, pienso yo, pues por los métodos que se utilizaban.
De tortura.
O sea, totalmente. Tú preferías decir, soy bruja, le adoro, yo adoro a quien tú me digas, pero ya suéltame.
Ya pare.
¡Paren! Tiene que detenerse esto. Incluso hay un castigo que yo recuerdo mucho esto cuando lo leí de niño y me dejó impresionado. Después ya de adulto lo confirmé que es real. Es un castigo también que presuntamente no está como tan en el Malleus Maleficarum, pero sí es parte de los castigos. Y es colocar, hacer una herida en el abdomen, descubrir el abdomen, hacer una herida circular y colocar miel y pedazos de carne. Puede ser de pollo, puede ser de cerdo, de lo que sea. Colocarla alrededor y poner ratas hambrientas que estuvieran en inanición por varios días para que se devoraran el vientre de la bruja.
Ay, qué horror.
Esto obviamente ella estando consciente, estando viva. Entonces imagínense en ese contexto cómo demonios no iba a decir que lo que tú quisieras. O sea, lo que tú quisieras ella lo iba a decir para que no se la comieran literalmente viva. ¿Qué fue realmente la Inquisición? A nivel histórico, ¿cuál sería ese comentario que podemos aportar a lo diferente que ya tanto se ha comentado, ¿no?
Primeramente, la mayoría de personas mencionamos como tal todo ese tema, como la Inquisición, cuando en realidad hubo varias etapas muy importantes de este tema.
Claro.
Quisiera mencionar primeramente que existió la Inquisición medieval, la Inquisición española y la romana. todos con diferente contexto, pero sí dirigidos por la Iglesia Católica. Principalmente, esto nace en el año de 1184 como un proceso judicial, precisamente por esta misma Iglesia, la Católica.
Hubo un papa, ¿no?, involucrado en todo esto, en la primera,
hubo,
digamos.
Hubo varios, de hecho, okay. Hubo varios. Antes de eso, de pasar a ese punto, me gustaría mencionar de los herejes, o quiénes eran considerados como herejes, ¿no? Uh-huh. Los primeros eran los judeoconversos, y los les decían marranos porque pues seguían como practicando su religión de forma clandestina, ¿no? Okay. Eran el judaísmo. También existían los protestantes, y por último eran los moriscos, que eran los musulmanes convertidos. Tanto fue como la prohibición de practicar todas sus religiones, que se les prohibió incluso usar su vestido que usan el tradicional, e incluso hablar árabe. O sea, una cosa bien, bien complicada en todo este tema.
Que me gustaría aquí a mí agregar que si se ponen un poquito juiciosos y es nada más de sentido común, fíjense lo que se está castigando. Se está castigando como hereje el tener una religión distinta a la católica.
¿Sí?
Punto. Si eso es judaísmo, si eso es cualquier cosa diferente, eso es herejía. Y por eso yo decía también al inicio, la persecución de los judíos, también aquí lo estamos viendo. Incluso hay un tratado del cual un personaje que hablaremos más adelante, un personaje que promueve la persecución de los judíos de forma histórica por la corona, de forma sistemática lo está buscando. Entonces por eso decíamos que incluso la Inquisición pareciera en ciertas facciones ser la madre de lo que ocurrió en la Segunda Guerra.
Y no solo las religiones que acabamos de leer, sino que cualquier tipo de práctica fuera de las costumbres cristianas católicas se consideraba totalmente como un culto o prácticas paganas.
Uh-huh.
Ahora, quisiera contarles quién dirigió todo este movimiento y cómo es que se desarrolla la Inquisición. Inicialmente había un papa que se llama Lucio III. Este papa hace una bula que se llama Ad Abolendam.
Ad Abolendam.
Abolendam, okay. Exactamente. Aquí le indica que a todos los obispos comenzaran a perseguir e investigar a todo sospechoso de herejía. Pasa un poco más de tiempo y en el año de 1231 ya había un segundo papa. Recordemos que vamos así en el tiempo.
Sí.
Este papa se llamaba Gregorio IX y él hace una segunda bula que se llama Excomunicamos. Aquí decreta y establece la creación de los primeros tribunales eclesiásticos y los primeros inquisidores oficiales.
Y a mí me gustaría, perdón, aclarar que es una bula papal. Una bula es un documento oficial que escribe incluso el papa a mano, lo tiene que entregar a mano y se entrega con una especie de bolita de sello que es la bula, precisamente. Esta bula, que viene del latín, que hace referencia a lo redondo, a lo circular, funcionaba como una especie de sello de garantía o de oficialidad del documento. ¿Y qué venía en las bulas papales? Pues cualquier cosa que el papa quisiera comunicar a nivel oficial. Indulgencias, ordenanzas, cambios, etc. Cambios era muy raro que ocurriera, pero este es un ejemplo de esos cambios que tenía que haber. O sea, se estaba oficializando la persecución de brujas y de herejes, sin dejar de lado, no lo olviden, que en esta herejía era cualquier religión distinta a la católica, y lo hemos visto.
Pues te cuento que los primeros inquisidores que fueron ya asignados oficialmente se trataba principalmente de frailes dominicos y franciscanos, que ojo, aquí todavía existen este tipo de frailes, pero por supuesto no tienen nada que ver con la Inquisición.
Uh-huh.
Una vez establecidos, se determina que como tal tenía que haber un solo inquisidor, como una cabeza de todos los inquisidores.
Claro.
Uh-huh. Entonces era, digamos, el delegado oficial del papa. Digamos que era como una mano derecha, ¿no? Es así que comenzaba la investigación y se tomaba la captura de las personas, de los sospechosos de herejía.
Uh-huh.
Todo este proceso comenzaba de forma en cuestionamiento, en
acusaciones,
en acusaciones,
¿no? Como muy informales incluso, la verdad.
Exactamente. Se le interrogaba, pero se le daba como la oportunidad de que confesara su culpabilidad bajo juramento, pero también siempre y cuando delatara a otras personas. Esto hacía que la lista incrementara inmensamente así. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo de dos personas, ¿no? Vamos a suponer, dos personas les preguntaban, y de esas dos personas salen 10 personas más, 10 acusados más. Ya eran 22 personas. Uh-huh. Entonces, era bárbaro.
Que esto también es una estrategia muy inteligente. No es que defienda a los inquisidores, ni mucho menos, pero pónganse en contexto de lo inteligente que es esta estrategia. Porque vamos a decir que estamos aquí, Sergio, que está detrás de cámaras, por cierto, y Fer y yo, ¿no? Un cuarto miembro llega y nos acusa, nos quiere acusar, pero quiere ir por mí. Digamos que yo soy por quien va. Entonces, en lugar de acusarme directamente a mí, porque quizá yo le implico ciertas dificultades sociales o demás, puede ir por mi hermana, entonces acusarla a ella de bruja y quizá a mí también someterme bajo esa presión de saber lo que le espera si yo no me ofrezco como una especie de intercambio. Entonces esta también estrategia funcionaba para fines políticos, para quitarte personas de encima que fueran ciertamente una amenaza. Y en esta amenaza caben muchísimas opciones. Lo veremos, por ejemplo, con Galileo Galilei, que era una amenaza, o muchísimos años atrás y nada que ver con la Inquisición, con nada más y nada menos Sócrates, que fue una amenaza para el estado de Atenas.
Por supuesto.
Estamos hablando de dos, insisto, conceptos totalmente distintos, pero que finalmente funcionan, porque si atacabas la fe, atacabas al estado. Estado y fe eran la misma cosa. Darle uno era destruir al otro también. Por lo tanto, se tenían que proteger de forma conjunta. Es así que el hereje siempre tenía que ser una amenaza de alguna forma al estado.
Pues te cuento y les cuento a antisuscriptores.
¿Y a mí no me vas a contar?
Bueno.
También cuéntale también, a Sergio.
Perdóname. Sí. Les cuento a todos que todo este proceso se llevaba dentro de la cárcel y por supuesto no tenías derecho ni a defensa y Era muy
arbitrario,
era,
¿no?
Sí, era muy negativa toda la situación. Únicamente había como tal un registro por un notario de la época.
Era a lo único que tenías derecho.
Y eso.
O sea, te acusaban de bruja, no había un abogado, un defensor, no. No existía ese derecho, en realidad solo como dices, a que te registre el notario como bruja, como acusada. Nada más, era tu único derecho y pues rezar.
Y pues no fue todo, porque hubo un tercer papa que se llamaba Inocencio IV. Él hace una tercer bula que se llama Bula ad Extirpanda.
¿Qué?
Nombres bien extraños.
Esa sí no me la sabía, ¿eh?
Bueno, pues aquí este cuate, este personaje, autoriza legalmente a todo inquisidor para poder llevar procesos de tortura con el fin de obtener confesiones.
No es cualquier cosa, a mi punto de vista, ese es un gran parteaguas de todo el tema de la Inquisición.
Sí.
Porque ya se estaba oficializando los métodos.
Ya había permiso.
Ya había permiso, exactamente. Ok.
¿Qué pasaba con los culpables una vez que tú eras hallado como culpable? Primeramente se te sentenciaba de acuerdo al cargo. Por lo general todos acababan en la hoguera o con torturas, ¿no? Inicialmente juntaban a todas las personas de alrededores, ¿no? Una vez que estaban ya todos juntos en una, podemos decir que una tipo plaza de la época,
sí.
Tú eras ejecutado públicamente. La gente te veía cómo gritabas, cómo pedías exactamente por tu vida. Obviamente esto les iniciaba como con todo un tema de sumisión. Vean esto y yo no quiero que me pase esto. ¿Qué hago? Agacho la cabeza y cedo a lo que me están imponiendo.
Algo que a mí me recuerda a este fenómeno es un poco a lo que ocurría en el Coliseo Romano, de tomar a los gladiadores contra otros gladiadores o contra leones. O sea, era un evento público que funcionaba como entretenimiento, pero en este caso no siento que fuera como tal entretenimiento, que algún enfermo, alguna enferma seguramente lo percibió así. Uh-huh. Porque, a ver, en aquellos días no es como que hubiera mucha obra de teatro, cines o demás. O sea, la gente era prácticamente a veces el entretenimiento que había en el mes. Es momento de ir a ver a las brujas arder, ¿no? Pero además, a mí me recuerda también un poco a esta serie de libros de Susan Collins, si no me equivoco, es la escritora, y que se hacen películas también de Los Juegos del Hambre.
Uy, sí.
¿Cómo es que exponen de forma masiva a un público tan grande el castigo ejemplar al cual se está sometiendo y además hacerlo entretenido. Porque finalmente lo que ocurre también aquí es un ejercicio de dar un show, dar un espectáculo para dos cosas, para que la gente quiera venir a ver, pero también para que tengan miedo. Es un ejercicio de control psicológico y social para el pueblo. Hay que reconocer que por más maligno y oscura que haya sido la Inquisición, era un plan absolutamente brillante de control social.
Y no nada más esto, sino que una vez que a ti te ejecutaban, te daban cuello, por así decirlo, tú tenías que hacerte cargo de tu proceso legal y también de tu propia ejecución.
O sea, déjame entender esto, ¿te cobraban por quemarte?
Sí, básicamente. No nada más para enriquecerse, ¿no? Y es así que damos inicio a la Inquisición Española. Te cuento que años antes del descubrimiento de América había un reino que se llamaba de Castilla. Este reino nombra oficialmente a Fray Tomás de Torquemada como inquisidor general. ¿Quién era este cuate? ¿Quién era este personaje? Era un tipo sumamente sin escrúpulos por imponer lo que él creía y pensaba. Él era un consejero principalmente de la corona española y él hacía lo que fuera con tal de hacer lo que él quería, de imponerse. Y era tan bien conocido por toda la gente a los alrededores, de todos los reinos incluso alrededor, que lo llamaron el martillo de los herejes. Y es así que la corona española junto con la iglesia católica se unen y empiezan a recorrer interminables millas marítimas hacia el nuevo continente, hacia América Latina.
Ya es cuando venían para acá.
Sí, y venían a colonizar. Es importante mencionar que las primeras posiciones geográficas donde se instalan los tribunales de la Inquisición son en Lima, en México y en Cartagena de Indias. Ajá. Ellos empiezan a observar a los indios y a todos los nativos y dicen, oye, no, ellos están totalmente fuera de mis creencias cristianas católicas. Tanto así que lo interpretan como cultos paganos. Recordemos que, por ejemplo, los mayas llevaban a práctica los sacrificios humanos, que es todo un tema también, pero digo, no nos vamos a meter tanto
sí,
en eso.
Sí, pero se horrorizan, ¿no? Sí, cuando llegan, ¿cómo se atreven a sacrificarlos en nombre del sol? Si hay que quemarlos en nombre de Dios.
Exactamente. Bueno, y es así que obligan a creer y se empiezan a imposicionar, por así decirlo, de esta creencia, ¿no? Tienes que creer sí o sí. De lo contrario, habría brutales consecuencias. Empezaron a quemar todo objeto religioso, de cualquier tipo de religión. Y es así que los inquisidores expulsan a los pueblos herejes de sus hogares y supuestamente se crea un manuscrito secreto en donde se indica que todos los obispos de América ya tenían la obligación de combatir todo acto maligno porque se empieza a ligar con el demonio, ¿no? Como bien lo mencionábamos. Y lo más grave de todo es que en este manuscrito secreto dice que todo aquel que esté involucrado como inquisidor, como asesino de todo este proceso, no tendría represalias en el reino de los cielos.
Que es como una especie de indulgencia, de pase libre. Hay algo también interesante que eso es un comentario que estoy seguro que a mucha gente no le va a gustar, pero ya ha pasado, y no pasó solo en México, pasó en muchos lugares en donde la iglesia colonizó nuevos territorios. Hemos hablado de diferentes santos y santas que se parecen demasiado, demasiado a deidades que ya se adoraban en esta zona. Pasó en Europa, no solo en México. Hay un historiador que escribe un análisis, un ensayo, comparando a la Virgen de Guadalupe con Coatlicue. ¿Y te asustas? Así lo voy a decir. ¿Te asustas de las increíbles similitudes entre una y otra? Uh-huh. Ambas madres vírgenes. Ambas adoradas y muy relacionadas en el Tepeyac. O sea, características que genuinamente, hasta físicamente, hay un notorio parecido.
¿Crees que se copió?
Mira, no quiero atreverme a decir eso porque sé que mucha gente es fiel creyente de la Virgen de Guadalupe y yo jamás me voy a meter en eso, pero sí creo que en la parte histórica tenemos que ser bien juiciosos porque esto se ha estudiado con, insisto, muchos santos. Lo hemos aquí mencionado, creo que Santa Bridget es una de ellas, que estaba Santa Brígida y la cambian y tiene hasta el mismo nombre. Y es pelirroja y tiene mismas características, mismas habilidades, mismo todo, pero le ponen en el Santa Brígida. Y entonces ya es el representante de la Iglesia Católica. O sea, literalmente lo fotocopiaron al personaje y lo adaptaron a lo que ellos creían o que iba acorde de del catolicismo. Repito y subrayo que no estoy diciendo que fue el caso con la Virgen de Guadalupe. Lo que estoy diciendo es que no sería de extrañar que no, quizá no ella, pero quizá otras figuras sí. O sea, no es destruyo tu ídolo, es pongo el mío dentro del tuyo y lo decoro diferente para venderte lo mismo, pero como yo quiero.
¡Qué fuerte! Y a continuación les haremos un pequeño resumen y les presentaremos algunas de las máquinas de tortura fabricadas en la Inquisición. Esto también de acuerdo y de la mano con fotografías.
La rueda. Se desnudaba al condenado. Era estirado boca arriba en el suelo o en el patíbulo con los miembros extendidos al máximo mientras se encontraba atado a estacas. Bajo las muñecas, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera mientras el verdugo golpeaba violentamente a la rueda, provocando que se aplastaran horriblemente todos los huesos y las articulaciones de la víctima. Había varios tipos de ruedas, entre ellos una en la que la víctima era desatada e introducida en los radios de la rueda horizontal al extremo de un poste que finalmente se alzaba. Los cuervos, entre otros animales, le arrancaban la piel y los ojos hasta que fallecía. Otro tipo es en el que la víctima se colocaba en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza para que las piernas se dislocaran. Colocando los brazos de forma en que recorrieran toda la circunferencia de la rueda. Al final, se enganchaba la rueda en un punto fijo para que el cuerpo de la víctima estuviera por debajo de esta.
Desmembramiento por caballos. Se utilizaba cuatro cuerdas que se amarraban a las extremidades de la víctima y los otros extremos de las cuerdas se sujetaban a cuatro caballos. Se procedía a golpear y asustar a los caballos para que corrieran y tiraran con mucha fuerza la cuerda, arrancando las piernas y brazos del torturado.
La cuna de Judas. Se levantaba a la víctima desnuda por medio de cuerdas y se colocaba debajo de él una pirámide de madera. Se le daba de golpes de forma que cayera sentado sobre la pirámide con la punta de acero, provocando dolores insoportables, heridas en partes íntimas, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que se confesara o se falleciera.
La sierra. El condenado era colocado de cabeza y se comenzaba a deslizar una sierra desde su zona pélvica hacia abajo. Se realizaba de esta manera para que la víctima no se desangrara ni perdiera el conocimiento, asegurando la tortura. Por lo general, se perdía el conocimiento al llegar la sierra a la altura del ombligo, método principalmente utilizado para castigar la homosexualidad. La silla. Se desnudaba a la persona para colocarla en una silla llena de pinchos oxidados, mientras era brutalmente golpeado, haciendo que se clavaran profundamente los pinchos en el cuerpo de la víctima. La mayoría de las veces, la silla se calentaba para que al rojo vivo penetraran la piel, dejándolos durante días falleciendo desangrado o por hambre.
Y ya para terminar, ahora sí, antes de quizá algún comentario final nada más, platicarles quién fue la última bruja quemada en la hoguera. ¿En qué año se imaginan que esto pasó? Porque uno podría pensar en el 1500, 1600. Pasó hace no tanto tiempo como uno podría creer, en 1781. Les platico del caso de María de los Dolores. Y tal vez como su nombre lo refiere, sí, era una persona muy religiosa. Okay. Y no solo eso, era una monja. Esta monja, además, era ciega. No tenía la capacidad de ver. Aparentemente, desde el nacimiento, nunca pudo ver. Ella, pues, desde muy jovencita estuvo en el convento, sirviendo, hasta que se le empezaron a imputar cargos relacionados con coquetería.
Ay, no.
Coquetería, o sea, ser muy coqueta, demasiado amable con todos los sacerdotes. y que entonces, por lo tanto, claro, era bruja. Una locura. Ella pide un único favor, y ese único favor es que le permitan confesarse antes de ser quemada. La confesión duró 3 horas, porque ella tenía muchos cargos, muchas culpas que comentar, pero ninguna de estas cosas relacionadas con brujería. Ni mucho menos. Y aunque sí, pues, qué diablos, ¿no? Cada quien lo que quiera practicar. El punto es que su ejecución duró 6 horas, o sea, duró 6 horas quemándose.
Es cierto.
Es tristísimo su caso. Uno de los investigadores de este caso en específico platica que su teoría es que en realidad uno o varios sacerdotes abusaron de ella. Y para callarla, para que ella no fuera a decir nada, se aprovecharon de ella porque era ciega, vieron como hay una presa fácil, pero les dio miedo que fuera a hablar en algún momento y por eso deciden acusarla de bruja en un periodo tan tardío. Entonces, fíjate nada más, pero sí, no tiene tanto como uno podría esperar. Y yo me pregunto, si en 1781 esto pasó, ¿cuántas mujeres no fueron quemadas por algo similar? Y ahora sí, pasemos a las conclusiones y comentarios finales, pero ustedes son los primeros y los más importantes para dejarnos sus conclusiones y comentarios finales en la sección de comentarios. Les pregunto, ¿ustedes saben algo diferente? ¿Han leído algo al respecto? Quizá entre ustedes, estimados antisuscriptores, antisuscriptoras, ¿hay alguna bruja o brujo que nos pudiera compartir una perspectiva diferente de este tema? Recuerden que estamos muy, muy al pendiente de todos sus comentarios que son tan valiosos para nosotros. Y ahora sí, Fer, ¿te parece si comienzas con tus comentarios finales?
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primeramente ya sabemos cuál es el objetivo principal de la Inquisición, que fue perseguir, castigar y convertir a todo pecador de hereje, ¿no?
Sí.
¿Qué pasaba con las brujas que fallecían durante o antes de su juicio o antes de ser quemadas? El mensaje tenía que mandarse sí o sí como advertencia y se usaban como unos muñequitos, unos muñecos en representación de...
También okay, quisiera... ¿Como de tamaño natural?
Sí, totalmente. También quisiera compartirles un versículo de la Biblia en donde, digo, es uno de tantos en los que se justificaban para llevar ese tipo de acciones.
A ver, ok.
Como el fuego, el Espíritu Santo calentará nuestras almas, iluminará nuestras mentes y purificará nuestros cuerpos para un mejor servicio a Dios. Lucas 3:16. Básicamente aquí nos estaba hablando de una limpia espiritual, no que literalmente se usara el fuego como método de purificación, ¿no? Cada quien lo movió como quiso y a su entera conveniencia. También quisiera marcar que todo este movimiento fue algo que fue definitivamente terrible en la historia de la humanidad. Y tuve oportunidad hace algunos años de ir al estado de Guanajuato, aquí en México, en el país de México, y aquí hay varios museos donde se exponen este tipo de artefactos de tortura. Es muy interesante poder conocer y empaparte de todo el proceso, de toda esta historia, pero realmente es impactante. No es lo mismo verlo como en imágenes, en videos, que verlo ya en tamaño real y ver todo el proceso. Es sumamente fuerte.
Sí.
Pero bueno, ¿cuáles son tus conclusiones?
Uy, yo quisiera no explayarme demasiado, pero me parece que es importante reconocer que esto no es una idea original. La Inquisición viene siendo como mucho... Creo yo, y lo voy a decir, y quizá esto suene muy agresivo, pero siento que las iglesias modernas son plagiadores profesionales. En el sentido de que incluso los castigos son robados, los métodos de control son robados. ¿Qué quiero decir? Que la idea de perseguir a aquel que piense diferente no era de la Iglesia Católica. Ni siquiera lo malo era original. O sea, fíjense nada más. Por ejemplo... todos hemos conocido aquí a un filósofo muy famoso, que aunque a quien no le interese la filosofía, le suena, Sócrates. O escuchas Sócrates y de inmediato dices filosofía. A lo mejor no sé nada más, pero sé que es un filósofo.
Lo ubico.
Sí, me suena a filosofía, ¿no? Bueno, les platico muy brevemente de él. Sócrates era un preguntón por excelencia. Él preguntaba todo y se lo preguntaba a sí mismo. Hay un oráculo muy mágico y misterioso al cual acuden todos los habitantes importantes de Atenas para preguntarle sobre el futuro. y le preguntan al oráculo de Delfos, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? El oráculo, casi sin pensar, contesta de inmediato, Sócrates. Uh-huh. Y la gente no entendía por qué Sócrates era el más brillante, el más sabio del mundo. Bueno, porque Sócrates aceptaba una cosa de sí mismo, su ignorancia. Sócrates sabía, estaba consciente de lo ignorante que era. Y esa herramienta hacía que tuviera cámaras y cámaras y cámaras llenas de espacio vacío para llenarlas con conocimiento y sobre todo con preguntas. Sócrates se paraba a mitad de la calle para detener al soldado. Y entonces te pregunto a ti, soldada experta, tú tienes que saber qué es el valor. Y le empezaba a decir, tú eres experta, ¿no? Tú eres una soldada muy valiente, eres increíble, vas a la batalla. Sí, claro, yo soy un soldado muy fuerte, muy valeroso. A ver, ¿qué es el valor? Y los llevaba una pregunta tras otra. Entonces, si te escapas de la batalla, ¿no es valor? Entonces, si no ganas, ¿no es valor? Entonces, si ganas, ¿sí es valor? Y atacaba con pregunta tras pregunta tras pregunta hasta que la persona caía en su ignorancia. Pero caer en su ignorancia es sumamente doloroso. Reconocernos como ignorantes duele.
Sí.
Incluso su proceso se llama mayéutica, que hace referencia a ser partero, a sacar a un bebé, sacar como si el bebé fuera la verdad. Y ese proceso tan doloroso de reconocer la ignorancia nos costará trabajo. Llega incluso a cuestionar, no a los dioses, pero sí llega a cuestionar hasta dónde llegan los dioses. Okay. Porque la gente asociaba que todo era gracia y obra de los dioses, de Afrodita, de Atenea, etc. Y él cuestiona eso y al gobierno no le gusta. Y entonces lo mandan llamar para enjuiciarlo. Y lo acusan de algo que se llama asebeia, que era impiedad. La idea original, o por lo menos con mucho más antecedente, de la Inquisición. El actuar en contra de lo que los dioses del Estado indicaban. Finalmente le indican a Sócrates que por atreverse a ejercer este acto de rebeldía, de impiedad, que no se le llega a comprobar, porque de hecho era impiedad, y el intentar confundir a los jóvenes, sí, se le enjuicia. Y esto queda escrito en un diálogo de Platón que se llama Apología a Sócrates, que les recomiendo mucho si les interesa el mundo de la filosofía. Pero el punto es que lo llevan a que se tome un veneno, que es un cicuta, es un veneno. Uh-huh. Y hay una pintura muy famosa que ves a Sócrates tan calmado y tan tranquilo, porque es como, es el destino, es lo que tenía que pasar, ¿no? Y para mí hay una referencia clásica a la protección de la fe y el Estado, porque cuestionar a los dioses era cuestionar al Estado. Lo traspasamos a la Inquisición y cuestionar a la fe, cuestionar a Dios, era cuestionar al Estado. Desproteger a uno era desproteger al otro, como les decía. La idea va por ahí. Entonces no es ninguna idea original. Hay un caso también muy interesante que tú llegábamos a comentar hace tiempo, de Galileo Galilei.
Sí, claro.
No sé si quieras agregar algo, pero lo que yo les puedo compartir es que Galileo pues era físico, matemático, astrónomo, un hombre brillante que ya pertenecía más bien al Renacimiento.
Uno de los pensadores más importantes de la Edad Moderna, ¿eh?
Totalmente. Y él, por una carta que recibe de un exalumno suyo de nombre Jacques Vadoberg, un francés, que le cuenta sobre el telescopio y que ya era posible ver los astros a través de un instrumento en la Tierra. Entonces es que Galileo empieza a construir el suyo y empieza a ver la luna, las fases lunares, y las dibuja. Y esos dibujos los tenemos originalmente hoy. Se los vamos a poner en pantalla porque es maravilloso cómo estas ilustraciones han sobrevivido a pesar de los años. Pero a Galileo lo acusan de hereje porque propone, a través de evidencia científica, que la Tierra no es el centro del universo, que en realidad, al menos de nuestro sistema, lo sería el Sol. Es decir, cambia el geocentrismo por el heliocentrismo. Y esta idea a la Iglesia le pareció terrible.
Que estaba como más enfocada la Iglesia Católica en el método geocéntrico.
Exacto. Sí, porque esto tiene que ver con una idea de Adán y Eva, y sí, que la primera creación, y que el ser humano es sumamente importante, pero el que no fuéramos el centro del universo implicaba que no fuéramos el centro de atención, y esto implicaba que tal vez no éramos lo más importante para Dios. Traía una serie de paradojas muy incómodas para la Iglesia, tanto así que deciden acusarlo de hereje, y él pues pasa años encerrado, no lo llegan a quemar, pero sí pues pasa sus últimos años
encerrado en su casa en Florencia.
Sí, exactamente. Pues ahora sí que en cuatro paredes por ir en contra de lo que pensaba. O sea, fíjense, era siempre una cosa por otra. Y yo también quisiera acotar aquí que las razones por las cuales a las mujeres se les acusaba tanto de brujería, creo yo que era por eso, porque eran una extensión del hombre, una subordinación del hombre socialmente hablando. Uh-huh. Claro que no lo eran, pero socialmente así se les veía. Comentábamos hace un momento hasta cuando la mujer votó, en los 50s apenas, y todavía en la actualidad. Yo hace poquito vi un TikTok de chicas que hablaban de mujeres y hombres de alto valor, y que fíjate en un hombre que tenga mucho dinero y que te pague la cuenta, porque sí. O sea, me parece tan idiota que sigamos teniendo estas conversaciones de no, la mujer no debe pagar porque ya va a entregar algo al final de la cita.
Sí, entonces, ¿en qué siglo estamos?
Es absurdo, es ridículo. Es una conversación que viene desde el medievo, si no es que desde antes. Ya tenemos que superar todo esto, ¿no? Ya no estamos quemando brujas, pero seguimos quemando personas en la sociedad porque piensan diferente. Nos atacamos muchísimo de que alguien se atreva a cuestionar qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cómo debemos relacionarnos, todo lo que vaya en contra de lo que nos hace sentir pequeñamente cómodos en nuestra burbuja, sentimos que es un ataque. Yo me acuerdo cuando estábamos niños que nos prohibieron ver Pokémon.
Que era del diablo.
Sí, porque Pikachu significaba 100 veces más poderoso que Dios. ¿Desde cuándo todos nuestros papás empezaban a hablar japonés para empezar? Y en segunda, nada que ver, o sea... Pero claro, el miedo vende.
O las
el
canciones, la de Ketchup también o algo así, ¿era? ¿Cómo se llama?
La de Acerejé.
Éramos demoníacos, sí, por cantarla.
Sí, y ahorita creo que también hay conversaciones mucho más abiertas a que, como decía hace un momento también, si alguien en una cafetería de la nada te cuenta, no, pues es que yo soy satanista, a mí por lo menos, no voy a mentir, si digo, oye,
sí te mueve el tapete.
Sí,
¿no?
Sí, no voy a mentir tampoco. No, soy la persona más open mind del mundo, pero tampoco es bruja, ¿no? O sea,
señalarlo
sí,
así.
Sí, no, pues Dios te bendiga. Bueno, no, Dios te bendiga, no, pero.
Satán te bendiga.
Sí, lo que sea y tenga que decir, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ya hay un poco más, un poquito más de libertad y ojalá que respetemos que cada quien crea en lo que quiera creer. ¿Qué nos importa, la verdad? Mientras no nos afecte.
Pero
¿qué
sabes
pasa?
Que también aquí, ya para no alargarnos tanto, hay una cuestión de educación, creo yo. Digo, a cierta edad, todos por medio de la familia que tenemos, ya se nos impone también una religión, que por lo general y por estadística, al menos en Latinoamérica, sí el porcentaje es mucho mayor cristiano, católico. Entonces, sí. ¿Qué tanta influencia aún tiene la Inquisición al día de hoy?
Sí, porque tenemos que vivir de acuerdo a las normas que vienen siendo muy religiosas. O sea, ¿cuántos de nuestros códigos penales no están bajo cierto control de reglas divinas todavía, ¿no? O sea, algunas porque son filosóficamente correctas o moral, más que filosóficamente, moralmente correctas, como el no quitarle la vida a alguien. Aparecen ambos códigos, pero habrá otras... que no. Uh-huh. Y que hoy tenemos estas conversaciones tan abiertas. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Es así que cerramos este espacio, no sin antes dar las gracias a nuestros miembros con las invocaciones.
Pues yo quiero invocar con todo mi poder a Fernanda Hernández Sascona 6029, quien es miembro Escoba Voladora y dice: eres lo máximo, amo tu forma de narrar. Agradezco tu compromiso a pesar de estar solito en esta ocasión. Y por último, me encantó este tema, buscar la parte real histórica, así como la de fantasía. Por mí puedes extenderte lo del tema. Por Morgan, gracias de todo corazón, te admiro.
Ah, porque alguien desde aquí decidieron ser portadores de cierto bicho. Alguien desde aquí.
Ya no,
ya pasó. Bueno, también quiero invocar a Ana y Medina, 7879, quien es miembro fantasma. Y por último, a Lorena Cortés, 7982, quien también es miembro fantasma.
Yo quiero invocar a Emilia Videla, 6788, que nos dice: gracias por este episodio, me encanta ser miembro del canal por este tipo de cosas, que puedo ver los episodios apenas salen y también los que son exclusivos. Gracias por todo el material que nos dan cada semana. Esto nos lo deja en el material de cómo identificar a un psicópata, el análisis de Ted Bundy, solo para miembros. También tenemos comentario de Gis García, 5662, que es miembro fantasma. Y por último, de Keikota K. Kahashi 9646. Gracias. Miembro Escoba Voladora que dice: saludos, doctor Miguel, qué episodio tan emocionante. De verdad me encantó. Espero se recuperen muy pronto, Sergio y Fer. Muchas gracias. Y pues bueno, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto es el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.